Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy linterna intermitente, tenemos Champions, tiempo de juego a las 8 y cuarto, entre las 8 y cuarto y las 11. Después de 11 a 12, la tertulia ya con los periódicos de mañana. Antes del fútbol contamos noticias. Es noticia de la tarde, el presidente Rajoy, reunido a esta hora con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, en el Palacio de la Moncloa. Después se va a ver también con la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, con quien hablábamos el pasado lunes en la linterna, horas después de conocerse la sentencia de Estrasburgo que tumba la doctrina Parot en el caso de la etarra Inés del Río, y lo que nos falta después, ya que empiezan a acumularse en los tribunales las peticiones de otras etarras acogiéndose a esa sentencia. Ya saben que es la doctrina que ha permitido el cumplimiento íntegro de las penas, pero que ha sido tumbada por el Tribunal de Estrasburgo por aquello de que las leyes no pueden ser retroactivas. En el Palacio de la Moncloa, siguiendo esos encuentros, está Juan Fernando Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan.
Antes de entrar en las reuniones de Rajoy con las asociaciones de víctimas, Juan, hoy has adelantado en el medio de COPE la noticia de que otro etarra, Bolinaga, escarcelado por el cáncer que padece, no volverá a la prisión porque su estado de salud es grave.
Efectivamente, después de un análisis profundo se evitó que los médicos enviados por la Audiencia Nacional tuvieran que desplazarse al mismo Mondragón, que es donde reside el terrorista, por razones obvias. Realizaron finalmente esa revisión al enfermo el pasado 24 de septiembre, precisamente el día de la fiesta de la Merced, que es la patrona de las prisiones, aprovechando la visita del etarra al Hospital Donosti para realizar uno de sus controles habituales. Tras realizar una revisión profunda, analítica, radiológica, de todo tipo de pruebas, los médicos, efectivamente, como tú decías, del Instituto de Medicina Legal han elaborado un informe que se suma a lo que ya avanzaron en verano. El desenlace fatal puede ocurrir en cualquier momento, dicen textualmente. Constata que ha fracasado el tratamiento médico aplicado hasta ahora y que se registra un empeoramiento en el proceso oncológico tras la fase de estancamiento que sufrió. Ahora se intenta una alternativa más agresiva, pero dicen los galenos que no cabe esperar beneficios significativos del tratamiento que se le va a aplicar. Los médicos visitaron además la enfermería de la prisión de Zaballa y confirman que efectivamente no reúne las condiciones necesarias para atender a un enfermo ya en esta fase tan avanzada de su enfermedad terminal.
Esa es la noticia. Etarra Bolinaga no volverá a la prisión porque su estado de salud ya es muy grave e irreversible. En cuanto al encuentro de las víctimas, de las asociaciones de víctimas con el presidente Rajoy, después de las reuniones con los ministros, ¿qué sabemos hasta ahora, Juan?
Sabemos que ha empezado la primera de esas citas a las 6:30 con esa, además, evidentemente, con esa convocatoria de concentración a la vista de las víctimas para el próximo domingo en el centro de Madrid. El gobierno teme que esa movilización se vuelva contra él cuando insiste, esto depende ya de la justicia. A las 6:30, por lo tanto, ha comenzado esa primera reunión Rajoy con Ángeles Pedraza, la presidenta de la UBT. Esperamos conocer su valoración al final. Lo que sí sabemos ya y podemos adelantar es que el presidente le está transmitiendo que el gobierno ha hecho todo lo que ha podido en Estrasburgo. Ahora se intentará llegar hasta donde se pueda con la intervención del fiscal, pero no hay mucho que hacer. En cuanto a la rapidez con la que se ha puesto en libertad a la primera etarra, Inés del Río, se le explica a Pedraza que una sentencia del Tribunal Constitucional ya estableció que cuando hay privación de libertad, si se pide la liquidación de condena, debe de ser ejecutada de manera inmediata. Después, más tarde, a las 7:15, está convocada la segunda entrevista con la presidenta de la Fundación de Víctimas, Marimar Blanco, que es la fundación que reúne a todas las asociaciones de víctimas.
Juan, pues seguiremos contando en la linterna estos encuentros en el Palacio de la Moncloa. Por cierto, que respecto a esa manifestación de la que hablaba Juan Fernando Baño en su crónica, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, y la alcaldesa Ana Botella han confirmado su asistencia a la concentración del domingo en la Plaza de Colón de Madrid, convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, para protestar por lo ocurrido, por esa sentencia que tumba la doctrina Parot. Desde el lunes, día en el que Estrasburgo emitió la sentencia contra la doctrina Parot, 36 etarras, 36, han pedido la excarcelación a la audiencia acogiéndose a esa sentencia. Y el etarra Troitiño, compañero de matanzas de Inés del Río en el Comando Madrid en los 80, va a salir en libertad condicional por orden del Tribunal Superior de Londres mientras España decide si vuelve a pedir su extradición para aplicar la doctrina Parot. De momento sigue en prisión. El ministro de Interior, Fernández Díaz, que mañana estará, por cierto, con el resto de Buruaga en la mañana, aquí en la cadena COPE, ha dicho que el gobierno no puede hacer otra cosa que acatar la sentencia de Estrasburgo. Ricardo Rodríguez.
El gobierno quisiera hacer más, pero carece de margen de maniobra ante el inminente goteo de excarcelaciones. Así lo ha asegurado el ministro de Interior, que ha recalcado el mal trago del fallo de Estrasburgo.
El gobierno
gobierno no puede hacer nada, aunque duela profundamente, incluso repugne las consecuencias de una decisión de estas características, el gobierno no puede hacer nada.
Aún así, Jorge Fernández Díaz ha buscado trasladar un mensaje de tranquilidad al acotar las consecuencias de la derogación de la doctrina Parot.
Hay que transmitir también un mensaje de confianza y esperanza. Los delitos producidos con posterioridad al año 95 no se puede dar ya lugar a una situación como la que se ha producido ahora.
Desde el Ministerio del Interior confirman que velarán dentro de la ley porque presos comunes, unos 15 para ser exactos, no vuelvan a reincidir una vez salgan en libertad.
España ha salido técnicamente de la recesión. La economía ya no se contrae. 5 años después del inicio de la crisis, la economía nos hace más pequeña y tras 9 trimestres consecutivos de caída, la economía española ha comenzado a crecer algo, de manera tenue, y es difícil notarlo en la calle. Lo hizo una décima en el verano, Joaquín Bidmanos.
La crisis sigue con nosotros, pero al menos ya hemos salido técnicamente de la recesión, la más larga de la democracia. Han sido casi 2 años y medio de caídas del PIB. El Banco de España ha dado ese periodo por terminado al confirmar en su último boletín que nuestra economía creció en el tercer trimestre. Apenas un 0,1%, sí, pero creció gracias a la buena marcha de las exportaciones, que no paran de batir máximos históricos. También ayudó el primer repunte en mucho tiempo del consumo privado. La consecuencia de este ligero repunte lo vamos a palpar mañana con datos en el mercado laboral. Sale la EPA, la encuesta de población activa. Nos cuentan que el paro bajó entre julio y septiembre en más de 100.000 personas. La creación de empleo ha podido superar los 20.000 puestos de trabajo.
Esos son los datos de la encuesta de población activa del verano. Para el gobierno, esta salida de la recesión es el resultado de las reformas puestas en marcha. Es el primer paso para salir del túnel. Luis de Guindos, ministro de Economía, ha estado esta tarde en Barcelona.
Como yo digo, nos queda mucho por delante y queda mucha crisis por delante, ¿no? Pero el primer paso es salir de la recesión técnica.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también ha hecho referencia al dato durante la conclusión del debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado para el año 14.
Y eso significa que si hacemos lo que tenemos que hacer en España, entre todos los españoles, realmente podemos tener un futuro de crecimiento económico y de creación de empleo ya para el año 2014.
El Congreso ha rechazado las 11 enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición. Ahora empieza la tramitación, se podrán incorporar enmiendas parciales y ya veremos si las enmiendas que se incorporan sobre todo son fruto del debate interno del Partido Popular y de la presión de algunas autonomías. Una cosa más, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, acusa al gobierno de Rajoy de llevar a cabo imposiciones protocolarias. Lo ha dicho en la Cámara catalana, el Parlamento catalán, tras plantar al presidente del gobierno en el foro del Mediterráneo. Es la patadita además, estaba invitado, pero no para intervenir. Durante su intervención en el foro, Rajoy ha lanzado un mensaje: lo moderado es integrarse, no separarse. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El saludo entre Mariano Rajoy y Artur Mas ha sido frío, pero han guardado las formas. El presidente catalán ha recibido a las autoridades, pero enseguida se ha marchado al Parlamento sin escuchar el discurso de Rajoy. El presidente del gobierno central ha puesto a Barcelona como ejemplo de proyecto común y la ha definido como la honra de España. Lo que marcan los tiempos, dice Rajoy, es la integración.
Lo moderno hoy es la unión, no la disgregación. El signo de los tiempos es la integración y no el aislamiento.
Artur Mas le ha contestado desde el Parlamento, ha dejado muy claro que aquí no hay problemas de protocolo, sino imposiciones protocolarias que generan problemas. Dice que él se ha limitado a tener un comportamiento educado para no añadir más tensión.
Le pido que lo reitere, porque ahora lo está planteando como un problema de protocolo entre gobiernos, y esto es falso. Yo lo que he hecho hoy al menos es, para intentar ser educado, ir a la sede de la Generalitat del Palacio de Pedralbes y recibir a nuestros invitados, incluido el presidente del gobierno español, con un signo que procuro que sea precisamente de no crear tensión añadida.
Amb un signe que procuro que sigui precisament de no crear tensió afegida.
Centenares de personas se concentran a esta hora ante el Palacio de Pedralbes con esteladas convocados por la Asamblea Nacional Catalana. Protestan por el veto del gobierno central a Artur Mas.
Una cosa más, no es una película. Un hombre ha sido detenido en Madrid tras entrar a punta de pistola en casa del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Este individuo iba vestido de cura. Última hora, COPE en Madrid, Jennifer Santos.
El timbre del piso de Bárcenas sonó y el asistente abrió la puerta. Entonces un hombre de 65 años entró al interior del piso y a punta de pistola ha maniatado a la mujer de Bárcenas y a la asistenta. Tras atarlos, el detenido les ha exigido los pendrive donde el ex tesorero del Partido Popular recopila la supuesta contabilidad B del partido. El asaltante ha sido reducido por el hijo de Bárcenas. En ese momento la asistente ha salido corriendo a pedir ayuda a la calle, momento en el que se encontró con una patrulla de la policía que acudía al lugar tras recibir la llamada de una vecina alertada por los gritos de socorro. El detenido ha sido ya conducido a una comisaría en Moratalaz.
Contamos también hasta ahora la información internacional, Manuel Ángel Gómez.
Han comenzado hoy las negociaciones entre cristianodemócratas y socialdemócratas en Alemania para formar un gobierno de coalición. Lo más probable es que no haya nuevo gobierno en Berlín hasta diciembre. El Parlamento griego ha dado luz verde a una ley por la que se suspenderá la financiación de partidos con actividades criminales, como el ultraderechista Amanecer Dorado. Ilias Kasiriadis, diputado de Amanecer Dorado, ha dicho que esta ley es inconstitucional. Y otro parlamento, el Parlamento Europeo, ha aprobado un informe en el que se pide que se aparte a los políticos condenados por corrupción de las listas para las elecciones europeas.
Esta primera crónica de la linterna la completamos a esta hora en conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras cuando va concluyendo esta jornada de trabajo de este día de miércoles 23 de octubre. Garcinuño, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora siguen las complicaciones. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en Barcelona, en la A2 en Montmaneu, en la B10 y en la B20 en ambas direcciones, en la B30 en Cerdanyola del Vallès y en Barberà del Vallès, y en la C17 en Parés del Vallès. También tenemos hasta ahora retenciones en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la 2, entre el acceso a la calle Arturo Soria y el enlace con la calle 30 en la cartera de Andalucía. También tenemos retenciones en el acceso a la calle 30 en dirección a Méndez Álvaro, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos, y en la cartera de A Coruña tenemos retenciones de salida entre la Florida y Majadahonda, y de entrada también en Majadahonda y la altura del nudo de Puerta de Hierro debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 7 y que está originando en ese punto el corte del carril izquierdo.
Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Belmonte.
Esta noche 14 localidades del norte del país, principalmente de la zona de Galicia, Castilla y León y Extremadura, tendrán alerta amarilla por fuertes lluvias. En el resto de la península y en las islas habrá cielos parcialmente cubiertos pero sin chubascos. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados, salvo en las Canarias y en las Baleares, donde las mínimas serán de 18.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 18 grados y medio marca el termómetro en la Puerta de Alcalá. Mañana vuelve a llover, según la Agencia Estatal de Meteorología. Los termómetros no pasarán de los 20 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones ya hasta ahora en la zona del Bernabéu. Recuerden que hay partido esta noche. Intensidad circulatoria en Castellana, en Cuzco y en general en la zona norte de la capital. En la calle 30 también hay tráfico lento en Ventas y en el puente de los Franceses. El Ayuntamiento de Meco, gobernado por el Partido Popular, ha aprobado una exención fiscal del 100% en el pago de impuestos y tasas locales para las familias con dificultades económicas. Además, en Getafe van a destinar a desahuciados 45 pisos de una promoción paralizada. Este proyecto de pisos tutelados para mayores se inició en el año 2002. Estas viviendas llevaban ya 11 años bloqueadas y hoy han sido detenidos 3 jóvenes acusados de robar con violencia a ancianas. Sigue encendida la linterna en COPE.
A las 8 y cuarto tenemos tiempo de juego, es tarde de fútbol, tarde de Champions. Contaremos en la cadena COPE los partidos del Real Madrid y de la Real Sociedad, Luis Munilla.
Sí, señor Juan Pablo, en la tercera jornada de la fase de grupos, 9 menos cuarto, Real Madrid-Juve y Manchester United-Real Sociedad. Son partidos clave porque si el Madrid gana, casi están octavos y la Real necesita puntuar para no quedarse al borde de la eliminación. Vamos hasta el Bernabéu. Miguel Ángel Díaz, ¿se conoce ya el 11 de Ancelotti para esta noche?
No, todavía no es oficial, Luis, pero en principio Ancelotti va a introducir 5 cambios. El 11 podría ser el siguiente: Casillas en la portería, Arbeloa, Ramos, Varane y Marcelo en la defensa, y Arramendi, Kedira y Modric en el centro del campo, Cristiano, Di María y Benzema en la delantera. Como tú dices, si el Madrid gana y en el otro encuentro empatan el Galatasaray y el Copenhague, el Madrid matemáticamente estará en octavos de final.
En cuanto a la Real Sociedad, visita al mítico Old Trafford y lo más impresionante es el apoyo hoy de la afición realista en Manchester. Enviado especial, Mauri Diáquez.
Saludos, efectivamente la afición de la Real va a ser la protagonista en Old Trafford. Estamos ya en el estadio del Manchester United, totalmente vacío, pero después va a estar todo lo contrario, con 75.000 espectadores de aforo del equipo de los Diablos Rojos. Insisto que la afición de la Real hoy ha tomado Manchester en un episodio histórico. En cuanto a Arrasate, indicar que como mucho podía haber 2 cambios respecto a la victoria en Mestalla, entrando Seferovic y Prieto, pero no ha dado ninguna pista en el entrenamiento previo el técnico guipuzcoano.
Te cuento también, Juan Pablo, que está en juego el CSKA Manchester City. Gana el minuto 55 de la segunda mitad, 1-2 el City con goles de Agüero. Y ojo, porque según ha podido saber la cadena COPE, en el Barça, Gerard Piqué tiene molestias en los isquios y podría ser baja para el Clásico, lo que podría suponer también el regreso de Puyol.
En una hora tiempo de juego, son las 7 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Inés del Río, 24 asesinatos, 3.000 años de cárcel, ya está en libertad. Los más sanguinarios etarras podrían salir de prisión tras la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos. El ministro del Interior, Fernández Díaz, a las 9, en la mañana de COPE.
Este jueves, Ernesto Sainz de Buruaga te informa a partir de las 6.
Escúchale en la mañana.
COPE, estar informado.
Berti te regala los 3 primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Míralo, Juan, parece que fue ayer cuando llegó nuestra vida y ya tiene 25 años.
Ay, cómo pasa el tiempo.
¿Recuerdas cómo cambiaba el tubo de escape en media hora?
Sí, y ahora hace hasta la revisión oficial.
En Midas llevamos 25 años ofreciéndote el mejor servicio. Y para celebrarlo, ahora el cambio de aceite desde 25 euros. Midas, 25 años pensando en lo que necesita tu coche.
Un café con leche, jefe.
Pero Peter, ¿los ingleses no tomabais siempre té?
Yes, pero en España prefiero un relaxing café con leche.
Mírale qué listo. Entonces también apostarás con los de aquí, ¿no? En Luckia.es.
Of course, Manol, of course. Soy inglés, pero sé lo que me conviene.
¡Marchando un relaxing café con leche!
Empieza a vivir la juego revolución en Luckia.es y llévate 200 euros gratis.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
La publicidad, ¿a quién le importa? Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, se cantan sus canciones. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol. Trabajamos por una publicidad responsable.
Hola, soy Vicente del Bosque. Al conducir, como en el fútbol, el control de la trayectoria es crucial. Exactamente como hace el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología del escudo de protección inteligente te alerta si involuntariamente te sales del carril, evitándote sobresaltos en la conducción. Descubre más detalles en Nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan. Innovation that excites.
Cristina López Slichting.
Muy buenos días. Si te incorporas ahora al fin de semana de la cadena COPE.
El sábado y el domingo, tu información en COPE.
Te saluda Cristina López Slichting con cierto asombro.
Actualidad, consejos para estar mejor, ofertas de empleo y muchas ganas de pasarlo bien.
¿Existen otras parcelas? Esta es la pregunta.
Hay vida ahí fuera. ¡Eco!
¡Hola!
Cristina López Slichting. Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
No vales nada, no vales nada. Aquí mando yo, aquí mando yo.
En la violencia de género no hay una sola víctima.
No hay una sola víctima.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos en esta primera hora de La Linterna. Hoy Linterna Intermitente hasta las 8 y cuarto y luego desde las 11. Por supuesto, entre 8 y cuarto y 11, tiempo de juego, el partido del Real Madrid con la Juventus y el partido de la Real Sociedad en Manchester. Dos magníficos partidos que contaremos, por supuesto, en tiempo de juego, así como a toda la actualidad de esta tarde-noche de fútbol. Mientras tanto, seguimos añadiendo a la crónica general de la actualidad de este día algunas de las noticias destacadas. Por ejemplo, que la Fundación 11 ha instado a mejorar la accesibilidad. Asegura que es una inversión a largo plazo que beneficia a todos, como nos cuenta Barrevenga.
España tiene mejor y mayor normativa sobre accesibilidad que el resto de Europa, pero muchas veces no se cumple. Así lo ha denunciado hoy Jesús Hernández, director de accesibilidad de la Fundación 11, aunque a pesar de ello no podemos quejarnos.
España somos líderes en materia de accesibilidad. Yo creo que sí podemos estar orgullosos del trabajo que hemos hecho, pero esto no debe significar que seamos complacientes y que dejemos de seguir trabajando en este ámbito. Nos quedan muchísimas cosas por hacer, queda mucha ciudad que mejorar.
Jesús Hernández ha reivindicado ciudades accesibles y más humanas para todos, no solo para los discapacitados, y recuerda que en 2050 el 22% de la población tendrá más de 60 años y que en el mundo hay 1.000 millones de personas con discapacidad.
Tiempo también para el reportaje en esta primera hora de Linterna, a pesar de que hoy técnicamente hemos dejado atrás la recesión, cosa que no significa nada para su vida cotidiana en la calle, pero sí es un principio. Mañana tenemos los datos de la encuesta de población activa, por lo que sabemos, pues reflejarán que en el verano ha bajado el desempleo, incluso que ha habido algo de creación de empleo, en el verano, otra cosa es el otoño, ya lo saben ustedes. Antes de conocer esos datos, también conoceremos que el éxodo de trabajadores españoles que busca empleo fuera de nuestras fronteras no cesa. Es el reportaje de Álvaro Coutelén.
Lo dicen los datos, todavía hay muchos españoles que siguen emigrando en busca de oportunidades.
Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida, aunque soy un emigrante.
Unos datos que se desprenden del informe regional de mercado laboral del segundo trimestre de 2013 realizado por Asempleo. Lorenzo Rivares es su portavoz.
La realidad es que seguimos teniendo una tasa de ocupación baja, de la más baja de Europa, y una tasa de desempleo alta. Hay españoles que están hallando su desarrollo profesional fuera.
Yendo al detalle, aumenta el número de españoles emigrantes de entre 35 y 55 años. Murcia y Navarra son las regiones con más éxodos. En el lado contrario tenemos a Castilla, León y al País Vasco. Y en cuanto a los lugares favoritos para emigrar, siguen siendo Reino Unido, Francia y Alemania. Pero dato curioso, por primera vez, América se impone a Europa como destino preferido. Y dentro de América, un país en concreto.
¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!
Y porque Ecuador, el propio Rivares, nos explica los motivos.
Toda la parte de Latinoamérica está despertando económicamente. Demandan empleados cualificados. Entonces esto hace que españoles que son españoles en origen vayan a estos países a desarrollarse ahí profesionalmente.
Motivos a los que hay que añadir la cantidad de ecuatorianos que han vuelto a su país con la nacionalidad española bajo el brazo.
Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante.
Y que se espera cara a los próximos meses, según Lorenzo Rivares, todavía queda para que ese éxodo se frene.
Esperemos a realmente decir que hemos tocado fondo. Luego, poco a poco, iremos sumando activos, iremos sumando puestos de trabajo, iremos teniendo un mercado laboral un poco más equilibrado.
Un futuro en el que también se espera un mercado laboral cada vez más globalizado y donde no valdrá eso de donde naces, paces. Así que un consejo.
Hay que aprender idiomas.
Pues eso, a darle al Speaking English.
La vida del emigrante, serás mal visto por la gente en todas partes.
Mañana sabremos algo más de cómo está el mercado laboral, porque se publican a primera de la mañana los datos de la encuesta de población activa del verano. Lo siguiente en la linterna es contar las noticias de la cultura.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Habitualmente a las 8:20, hoy un poquito antes, porque tenemos tiempo de juego a las 8:15. Antonio Muñoz Molina ha criticado a todo el mundo, a todos los partidos de derecha y de izquierda, durante una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, en la semana en la que van a dar el premio Príncipe de Asturias, Ramón García Pelegrín.
A 48 horas tan solo de recibir ese galardón, Antonio Muñoz Molina, el escritor andaluz, ha remetido también contra la nueva ley de educación y contra la situación de la cultura y la lengua española. Escuchamos a Muñoz Molina.
En esta época en la que el español se ha convertido en una variante del inglés, entre otras cosas gracias a una catástrofe como la del doblaje, ¿no? Podría decir ahora lo que se dice es la tormenta perfecta, ¿no? Porque todo son traducciones del inglés, ¿no?
También ha hablado el príncipe de Asturias de las artes.
El cineasta austríaco-alemán Michael Haneke ha hablado sobre el futuro del cine.
Si no soy profeta, no sé qué va a ocurrir con el cine en 10 o 20 años. Claro está que con internet y el cine en casa, pues los cines públicos están desapareciendo. El proceso de desaparición no sé lo rápido que va a ser. Esa es la gran pregunta.
La actriz Ángela Molina recibe esta noche la medalla de oro de la Academia del Cine, como nos cuenta Sefi García.
No hay nadie que discrepe de este galardón, ha dicho el presidente de la Academia, Enrique González Macho. Ángela Molina lleva 40 años en el mundo del cine. La actriz madrileña, descubierta por Buñuel, se mostró feliz y emocionada.
Casi como si fuera un sueño. No sé si estamos aquí o en un lugar de la memoria ya. Es algo que no me esperaba, así que no sé si me la morí. Lo más bello de mi trabajo y lo más fuerte y de lo que más orgullosa me siento es de mis compañeros.
Esta noche se le rinde homenaje en el Hotel Rich, donde le será entregado oficialmente el galardón diseñado por Chus Burés.
El horizonte como representación artística es el leitmotiv de la exposición que ha abierto sus puertas en la Fundación Miró de Barcelona, María Gutiérrez.
Monet, Magritte, Tapies, Chillida o Miró se dan cita en Barcelona. La Fundación Miró acoge en Ante el Horizonte una muestra de 70 de sus obras. Se trata de una selección de pinturas, fotografías y esculturas con el horizonte como elemento definidor, desde el romanticismo y el impresionismo hasta nuestros días. Martina Milla es la comisaria de la exposición.
Es un grupo muy diverso de pinturas y fotografías, de piezas en general, porque la aproximación al horizonte que hacemos en esta exposición es bastante anacrónica, lo cual quiere decir que combinamos piezas de diferentes periodos y estilos para que conversen entre sí.
La muestra, patrocinada por la Fundación BBVA, puede visitarse desde el 24 de octubre hasta el 16 de febrero de 2014.
Con esto vamos terminando las noticias de la cultura, Ramón.
La canción popularizada por Mina en los años 70 y compuesta por Gianni Ferrio, que falleció ayer a los 88 años de edad.
La noticia está en las parroquias, instituciones religiosas y otros centros de atención pastoral. Allí más de 200.000 voluntarios ayudan a la Iglesia en su labor pastoral, colaborando en la catequesis de niños, de jóvenes y adultos, atendiendo a los necesitados en cualquier circunstancia de sus vidas. Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Gracias por haber marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Programa por tantos. A las 7:30 noticias en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia.
Ramón García.
La noticia que estábamos esperando, parece que la etarra Inés del Río está saliendo a la calle. Vamos hasta la cárcel con
Inés. Acaba de salir Inés del Río de la cárcel de Teixeira.
Y vamos ahora con una última hora que nos lleva hasta Londres. Libertad provisional para la etarra Antonio Troitiño.
Con 7 días a la Audiencia Nacional Española para que decida qué hacer con su caso.
Vamos con una esperanzadora noticia económica de última hora.
Hemos dejado de caer, ha salido de la recesión.
Estar informado.
Tú, sí, tú, te estoy buscando. Línea Directa te busca. Si tienes los 15 puntos de tu carnet de conducir, llámanos y te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Y de nuevo nos encontramos en Línea Directa con Línea Directa para intentar resolver todas las cuestiones que muchos tenéis sobre el seguro del coche. ¿Cuál es la de hoy, Carmen?
Pues una pregunta que nos envió Pedro y que últimamente nos hacen mucho. Y es, voy a comprar un coche, pero no sé dónde asegurarlo. ¿Me podéis ayudar?
Claro, Pedro. Llama a Línea Directa y seguirás ahorrando porque ahora puedes asegurar tu coche nuevo con un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Os esperamos muy pronto en Línea Directa con Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Comenzamos Ernesto por Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada, con información, entretenimiento, que busca, como siempre, su complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana, en COPE, con Ernesto Sáenz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también, no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí. Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre, desde hace muchísimos años, que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sáenz de Buruaga, la mañana y un objetivo, tu información. De lunes a viernes, de 6 a 10.
COPE. Estar informado.